Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid, bienvenidos como siempre un día más a este programa donde dentro de unos momentos nos va a acompañar Leonardo Martín Díaz, asesor estratégico en sostenibilidad para empresas, instituciones de enseñanza, gobiernos, ONG y agencias de cooperación. Acaba de regresar de Río de Janeiro, donde ha desarrollado varios proyectos de empoderamiento en las favelas cuando la ciudad se prepara para los Juegos Olímpicos que comenzarán el próximo 5 de agosto y le hemos invitado a que nos cuente su experiencia una vez más. También vamos a conocer otra experiencia, la de Nacho Deam, el primer español que ha recorrido el mundo a pie durante 3 años para lanzar un mensaje medioambiental donde asegura que ha constatado que la mayoría de la humanidad es buena a pesar de que ha sufrido algún asalto en ciudades como El Salvador, Lima o México. María Álvarez de Ulate ha hablado con él. Y terminaremos con la música del saxofonista brasileño Leo Gandelman, que actúa este jueves 7 de julio en Madrid para conmemorar los 100 años de la samba. En el control de sonido nos acompaña hoy Marisa Ariño y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Como les decía, tenemos el gusto de recibir nuevamente a Leonardo Martín Díaz, asesor estratégico en sostenibilidad para empresas, instituciones de enseñanza, gobiernos, ONG y agencias de cooperación, que ha estado ya varias veces en nuestro programa, pero como siempre tiene cosas interesantes que contar, le hemos llamado porque él acaba de regresar de Brasil, donde ha estado en Río de Janeiro haciendo varios proyectos sociales, y recordemos que esta ciudad albergará a partir del 5 de agosto esos Juegos Olímpicos y algunos de estos proyectos tienen relación precisamente con ese evento que se va a celebrar en esta ciudad brasileña. Así que Leonardo Martins, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal?
Hola Teresa, un placer estar aquí otra vez.
Pues como decíamos, es un placer también para nosotros, para que nos cuente esos proyectos sociales siempre en los que participa y en esta ocasión para empezar y fundamentalmente por esas fechas, porque prácticamente queda un mes para el inicio de esos Juegos Olímpicos, tienen que ver precisamente con este evento deportivo, pero enfocado por supuesto a la parte social, porque me imagino que con todo este dinero que se ha movido, toda esa inversión, algo a lo mejor ha llegado a la parte más desfavorecida o no. ¿Cómo son esos proyectos sociales en los que ha estado colaborando?
Sí, Teresa, sí, algo ha llegado de recursos al área social, ¿no? Se han movido más proyectos en las favelas, también, no solo en favelas, fuera de favelas también. Que se están haciendo cosas, sí, están haciendo cosas, aunque Río está en una situación económica muy mala, ¿no? En fin, están pidiendo un apoyo del gobierno federal, de Brasil. Entonces, hacerse hace. El problema es que el impacto que se está obteniendo, en mi opinión, puede ser mayor, ¿no? Muchos proyectos siguen siendo hechos desde fuera, no trabajando allí directamente con la gente que está sufriendo las necesidades y que conoce qué debe de ser hecho y cómo debe de ser hecho para cambiar sus vidas, ¿no? Entonces, la gente en general lo que quiere es autonomía para poder ellos mismos cambiar sus vidas, ¿no? Ellos hablan mucho en igualdad de oportunidades. Entonces, la forma de llegar a igualdad de oportunidades son proyectos que ellos saben cuáles son lo que quieren hacer, ¿no? Y en general lo que ocurre es muy común, es que se creen proyectos fuera y se lleguen a implantar proyectos que van a cambiar tu condición de vida, ¿no? Pero tú realmente que conoces la necesidad, pues no has tenido ni siquiera la opción de decir antes ¿Cómo quieres ese proyecto o qué proyecto quieres?
Claro, aquí cuando siempre tenemos como referencia las Olimpiadas en Barcelona de 1992, sí que es cierto que se saneó muchos de los barrios donde finalmente iban todos la parte de competición y a partir de ahí realmente Barcelona sufrió una transformación. No sé si ha sido igual en Río de Janeiro.
Yo no me atrevería a comparar ahora de que en Río de Janeiro se va a conseguir el mismo resultado, no lo sé. De momento lo que vi fue que no. O sea, sigue habiendo mucha necesidad, el proceso de pacificación en las favelas que conoces, es la policía, un nuevo cuerpo de la policía con una nueva orientación que estaba ocupando las favelas para quitar el narcotráfico y la violencia, pues se está muriendo por falta de recursos. Incluso las favelas, y eso no lo digo solo yo, eso han publicado medios de comunicación, las favelas en donde empoderamos líderes, personas, o sea, líderes considerando personas de allí que quieren cambiar la realidad de vida de las personas de allí, hacer proyectos para mejorar condiciones de vida, pues las favelas donde conseguimos empoderar a esas personas son las favelas donde, por más que caiga la pacificación, menos está regresando la violencia, más está manteniendo la paz. Esos líderes están teniendo condiciones de seguir con sus proyectos porque ya tienen empresas con las que colaboran y todas esas empresas, hombre, no todas, pero en muchos casos vienen a través de un proceso de empoderamiento que hacemos, ¿no? Es esta metodología de empoderamiento que antes de empezar siempre escuchamos qué es lo que quiere la gente y qué proyectos necesitan, ¿no? Entonces, los proyectos de cambio de vida lo hacen ellos. Nosotros, la metodología que desarrollé está basada en tres ejes principales, que son la estructuración de proyectos, ¿no? Conectar con tus ideas y luego saber transformarlas en proyectos que puedes vender, o sea, que puedes comunicar y cómo comunicarlo. La importancia de co-crear esos proyectos, es decir, tiene que ser flexible para que puedas añadir valor a otros participantes en el proyecto, que sean empresas, gobiernos, es decir, tiene que ser co-creado. Entonces, este es el eje de proyectos. Luego hay un eje de unión, que es la construcción de vínculos emocionales para crear relaciones personales que puedan cambiar la realidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en Río Más 20, lo que hice fue ir con ejecutivos que estaban en la Río Más 20, ahí, totalmente fuera de la realidad, llevándoles a las favelas y trabajando con los líderes de las favelas, ahí conectan y luego proyectos salieron a raíz de esto, ¿no? Como por ejemplo uno de reciclaje de ordenadores, otro de literatura, y luego la visibilidad, que tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Entonces, atraer visibilidad al trabajo que hacen esos líderes para que ellos consigan hacer más. Entonces son tres ejes principales, ¿no? Proyectos, cómo estructurarlos, unir a grupos, a empresas, gobiernos, ONG y la gente de la comunidad para que puedan hacer sus proyectos y la visibilidad.
Y teniendo en cuenta que este evento que se iba a celebrar en Río de Janeiro se ha ido empoderando a los líderes o algo para que tuvieran participación, ¿no? De alguna forma en mejorar en su forma de vida atendiendo a esto o colaborar o de alguna forma que se le hubiera encargado alguna parte no solamente a esas empresas, ¿no?
Yo sigo viendo, hay muchas iniciativas, yo sigo viendo pocas iniciativas que sean en ese sentido, ¿no? De empoderar a las personas para que ellas hagan sus proyectos. No estamos hablando ni de enseñar a pescar, estamos hablando de definir cómo tenemos que pescar, dónde tenemos que pescar, qué pescado queremos, cómo lo distribuimos, qué material vamos a utilizar para pescar, eso lo definimos juntos. Entonces, no es dar el pez para nada, tampoco es enseñar a pescar, porque ¿quién soy yo para enseñarles? Intercambiamos conocimiento. Hay un conocimiento que yo tengo mayor facilidad y otro que ellos tienen. Ellos son quien saben, conocen sus necesidades de dentro. Entonces, ponemos en común para crear proyectos que puedan cambiar situaciones de vida, ¿no? Y eso, esa misma metodología, no es solo el caso de Río, ¿no? Esto también en los Juegos Olímpicos de Londres hice trabajos así y bueno, igual que trabajo en España también principalmente con las universidades, desarrollando proyectos con la misma metodología con los alumnos, ¿no?
Y de todos estos viajes que ha ido a Brasil, cada vez que va allí, ¿nota que realmente tiene futuro o cómo lo veo?
Mira, ahora está muy difícil. Hay un momento de bajón muy grande. La gente tenía la esperanza que finalmente las cosas iban a mejorar y estaban mejorando. Y ahora yo encontré una situación muy difícil.
¿Se ha notado esa crisis económica en Brasil?
Se nota el estado anímico de la gente, incluso personas muy motivadas por el cambio, que creen, que es muy importante, ¿no? Creer y no tener miedo, pues personas que son muy tenaces haciendo proyectos y la gente está muy cansada, la gente ve que va para atrás, que la pacificación cae, que el estado de Río no tiene recursos financieros y, bueno, hay una crisis en Brasil y económica y política. Y la gente está muy, muy, muy de capa caída. De hecho, yo una de las comunidades que fui, hablando con Charles, uno de los aliados con quien trabajo, Charles Siqueira, es un proyecto muy importante ahí en Prazeres, y él me decía que la situación que él veía eran los 3D, que era depresión, descreencia y enfermedad, que en Brasil es doença, ¿no? Eso es lo que él sentía que estaba viendo ahí, y es muy triste porque es una de las favelas donde hay más proyectos así innovadores, se involucra mucho a los niños y, en fin, escuchar de gente así, esto, pues a mí, la verdad es que me sorprendió mucho y también se nota que la seguridad cayó mucho, o sea...
¿Que no ha funcionado el plan de pacificación?
Ha funcionado, ha sido un proyecto innovador que ha conseguido resultados únicos que nunca se había conseguido desde que empezaron las favelas en Brasil hace más de 100 años, ¿no? Y crecieron sobre todo a mediados del siglo pasado con la migración del noreste al sureste. También otro caso, ¿no? De cuando hay desigualdad, la gente emigra de la zona pobre a la rica, como cuando hay guerra en
Siria. Como ayer era refugiado, sí.
Claro, entonces parece que hay ahora un momento de disputa de clases en el mundo y es que si no pensamos en una igualdad mínima, es que da igual. La gente va a ir a donde está la riqueza para buscar mejores condiciones de vida, o sea, da igual, sea pasando por debajo de una reja o sea haciendo miles de kilómetros en Brasil de noreste a sureste y ahí hinchando las favelas, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar una conciencia que no tenemos, que es de una igualdad mínima, ¿no? Tiene que haber, que la gente pueda tener condiciones de vida y a donde está y sí, hay gente que decide ir fuera, pero que no tenga la necesidad tan grande de ir fuera, lo que puede generar esos desajustes que estamos viendo ahora, ¿no?
¿Ha nombrado algunos de esos trabajos que ha estado haciendo allí, de esos proyectos? ¿En concreto hay alguno más que quiera nombrar?
No, en este último viaje principalmente fue el proyecto de empoderamiento, ¿no? Y es un proyecto paraguas y ahí debajo hay varios, ¿no? Con Charles Siqueira, con Ana Díaz, también de Muchos Prazeres, con Tania y el equipo de la guardería de Babilonia y Chapéu Mangueira, en Falete, con Fafá, en fin, hay una serie de proyectos que hace ahí debajo, distintos, de deportes, de educación, de generación de renta, como decía antes, que yo realmente impulso es este proyecto paraguas de empoderamiento. Uh-huh. y con la CAF, con el Banco de Desarrollo. Bien. De América Latina, estamos empezando ahora un proyecto grande de empoderamiento que empezamos en Brasil y luego la CAF quiere implementar esta metodología en toda América Latina, ¿no? Que sigamos con esta metodología que te comentaba. Entra. Pues desarrollando proyectos en donde realmente se escucha a las personas que están en situación de necesidad y vulnerabilidad y conocen las necesidades, ¿no? Para cambiar vidas a mejor, ¿no?
¿Y qué proyectos más tienes? Supongo que volverá a lo de Brasil, será siempre como ir y volver, ¿no?
Pues en Brasil lo que entra principalmente ahora es este proyecto de la CAF, que es un proyecto grande, con bastante inversión. La CAF ahí va a ser un esfuerzo bastante importante de inversión para desarrollar esta metodología e implantar más proyectos. Y es lo principal, ¿no? Y luego estoy trabajando mucho en España también, pues con la Politécnica, con la EOI, la Escuela de Organización Industrial, el Máster Internacional en Sostenibilidad, en Desarrollo Sostenible, la Fresco de Vitoria, Carlos III, Alfonso Sabio, en fin.
Y le da tiempo además a ir en moto para conocer otros proyectos que no tiene mucho que ver con favelas ni tampoco con proyectos sociales, pero que es muy interesante, es que se llama ALMA, ¿no?
Sí, el ALMA es muy interesante porque es un proyecto ahí en el desierto de Atacama y es el gran portal de conocimiento ahora, es mayor portal de la humanidad, del conocimiento, es el mayor proyecto de la humanidad. Entonces, a mí me interesa mucho por esa pasión que tengo yo con los proyectos, por cómo han conseguido, primero, unir a Japón, Europa, Norteamérica, Asia del Este, y el gobierno de Chile para hacer este proyecto, ¿no? Cómo se unieron y trabajan juntos encontrando nuevos conocimientos. Y luego es increíble también estar allí, lo visité y estuve allí con los equipos de científicos.
Claro, porque es para astrónomos, científicos planetarios, físicos y científicos cuyos estudios estén asociados con la astronomía, ¿no?
Sí. Así, el pensamiento disruptivo es algo muy común para ellos. Es decir, ellos tienen que creer en que todo puede ser distinto, ¿no? Ellos están escaneando, haciendo un mapa del cielo a 13,4 billones de años para encontrar el origen de Big Bang, cómo se crean los planetas, cómo se crean las estrellas. Es decir, todo lo que ya pensamos y todo que creemos puede cambiar. Y a mí me fascina la gente que tiene esta garra para innovar y que está dispuesta a romper barreras para trabajar juntos, ¿no? Estos son aspectos que también tengo en los proyectos que hago en favelas. Entonces, es esa pasión que tengo por proyectos. Fue una de las principales razones que me llevó a ir allí, a cruzar toda América Latina, los Andes, y además de otra vez ver y estar en contacto con América Latina, ¿no?
Sí, me parece un poco raro, ¿no?, conectar ALMA con favelas, sí, y con esos proyectos de desarrollo, pero también es cierto en que en este caso de ALMA son equipos multiculturales y usted es lo que trabaja también con esos equipos multiculturales, ¿no?
Claro, claro, claro. Son equipos multiculturales. Ellos, por ejemplo, usan el idioma de la población local, de la población indígena local. Entonces, cuando tú entras en el ALMA, tienen una pintura enorme donde está la Vía Láctea y los huecos negros que hay en la Vía Láctea, pues ahí está la pantera, son animales. Y es muy curioso que culturas indígenas antiguas de distintas partes del mundo, desde Asia a América Latina, ellos hacían rituales para estos animales que veían, pero claro, ellos no se comunicaban entre ellos, pero
todos veían lo mismo, prácticamente.
Claro, y el ALMA estudia ahí. Entonces, es muy interesante cuando el ALMA también mantiene esta cuestión de esta historia de la población local, o sea, cómo escuchan las personas locales, cómo consideran sus culturas, hacen proyectos sociales también en las culturas locales, en las pequeñas aldeas pobres que hay allí en Desierto de Atacama. Entonces, eso también fue bastante interesante conocerlo, ¿no? Pero vamos, que como ejemplo de proyectos, yo creo que es actualmente en el mundo algo increíble, ¿no? Imagina que pudiéramos tener este espíritu innovador y poder conseguir apoyo para innovar cuando quisiéramos, ¿no?
Pues ojalá se aplicara también a esos otros proyectos sociales que lleva mucho tiempo Leonardo Martins aplicando en muchas partes del mundo, especialmente en Brasil, donde sigue dando vida a esos proyectos sociales que ojalá que se desanime un poco, que parece que se ha instalado ahora mismo en el país, pues pase pronto, ¿no?
Sí, ojalá. Yo tengo la esperanza de que al final consigamos ir a mejor. No tengo la esperanza real de que podemos cambiar y construir un mundo un poco mejor, ¿no?, y más igualitario.
Y llevar también esa forma de trabajar en conjunto, como decía, con la CAP a otros países de América Latina, ¿no?
Sí, 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 sí. Esto ya empezaríamos a partir de mediados del año que viene. Que dejemos un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no? Es importante.
Pues ojalá sea así. Nosotros, como siempre, de vez en cuando llamaremos a Leonardo Martins, asesor estratégico en sostenibilidad para empresas, instituciones, gobiernos, ONG y agencias de cooperación, a que venga a contarnos esos proyectos tan interesantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Teresa, muchas gracias a ti, a la Casa de la Radio. Dejo mi página web, que es las tres W leonardomartinsdias.com. Martins Díaz con S de Sevilla final.
Pues ahí pueden tener mucha más información y más completa, pero por lo menos esta charla sirve para llamar la atención y que ustedes puedan dirigirse allí. Gracias, Leo.
Muchas gracias a ti.
Apolo adorou o som, o pôr
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
También ha vivido una interesante experiencia y cambiamos de asunto. Nacho Dean, el primer español en completar un viaje a pie alrededor del mundo que le ha llevado 3 años, asegura que le ha servido para constatar que la mayoría de la humanidad es buena, aunque ha sufrido también algún que otro asalto en esta odisea, que nos cuenta María Álvarez de Ulate, que ha conversado con él.
33.000 kilómetros, 4 continentes en 3 años y unos 24.000 euros de gastos. Es el resultado de la vuelta al mundo a pie con la que el malagueño Nacho Dean pretendía documentar el cambio climático, pero lanzando un mensaje positivo.
Sí, la constatación, pero a mí me interesa mostrar la belleza del mundo en el que vivimos. Yo no quiero llamar a la acción desde la culpa, desde el sacrificio, el esfuerzo, sino desde el gusto, la pasión, el interés. Creo que es una motivación mucho más limpia y más bonita por la que cuidar el planeta. Es decir, mostrar la belleza de los desiertos que he cruzado, de las montañas como los Andes o el Cáucaso, de ecosistemas tan únicos como Australia, como la selva de Ecuador, como Costa Rica.
Pero dar la vuelta al mundo a pie supone constatar también que la naturaleza está muy degradada, especialmente en algunos países donde son evidentes las consecuencias del cambio climático.
Estás en el sudeste asiático, Tailandia, Malasia, donde en época de monzones no llueve. E incluso no es que no llueva, es que debido a la sequía hay incendios. E incendios que hay también en Indonesia, donde se quema la jungla para plantar palma. Estás en Asia Central, países como India, Nepal, Bangladesh, donde hay una gran cantidad de basura y de vertederos. Hay gente, comunidades viviendo en basureros. Estás en Chile y la minería está secando los ríos. Claro, los ríos son los que nutren y riegan los valles, entonces ya no hay valles tampoco, ni huertos, ni cultivos, ni frutales. Están pensando desalar el agua del mar para bombear ese agua 40 kilómetros montaña arriba y alimentar las minerías. En México, debido a la gran cantidad de basura que se tira al suelo, se taponan las redes de alcantarillado. Cuando llueve no drenan, se inundan las calles y bueno, pues hay riesgo como la malaria,
sí,
como el dengue, como la fiebre chikungunya, que yo contraje en Chiapas, allí en México.
Pero 3 años de viaje por Europa, Asia y América dan mucho de sí y sobre todo te expone a peligros animaleros y humanos.
Cada día tienes su noche. Son 1.100 noches buscándome la vida para dormir. Pero claro, estás ya en zonas como en Asia Central y hay junglas donde hay rinocerontes, donde hay monos, donde hay serpientes, donde hay tigres, donde hay elefantes. Duerme ahí. He tenido dingos aullando alrededor de mi tienda en Australia. Estuve frente a un rinoceronte en las junglas de Nepal, me mordió un perro en Honduras, me picó un mosquito, que es un animal muy pequeñito pero peligroso, en Chiapas, contraje la fiebre chikungunya, he dormido bajo los rayos en la tormenta, en los Andes. Entonces hay que estar muy precavido, muy alerta y muy atento al medio ambiente. Luego he sufrido 2 intentos de asalto en El Salvador y en México. Tipos armados con machetes. En fin, es lugares donde la vida no vale nada. Entonces imagínate que vas caminando y te salen 3 tipos armados con machetes a la carretera, al camino, en plan, yo puta, dame todo lo que lleves, ¿no?
En un viaje tan largo, cuenta Nacho, un error puede ser fatal, como le sucedió en Lima, donde bajó la guardia después de un mes viviendo en la ciudad. Se metió por error en el barrio más peligroso de la urbe.
Después de estar un mes parado, bajé mucho la guardia, me relajé, pierdes un poco el instinto, y el día justo que retomé la marcha hacia el norte de Lima, por la costa rumbo a Ecuador, me adentré en este barrio, pues vas pensando en tus amigos, en tu gente, qué bien te lo has pasado, y cuando me quise dar cuenta tenía 3 tipos encima, agarrándome por la espalda, otros 2 vaciándome lo que llevaba en los bolsillos. Salí con el pantalón rajado, fui a una comisaría de policía y me dijeron que tenía suerte de haber salido de ahí con vida.
En México le sucedió lo mismo en la carretera en el extrarradio urbano, pero consiguió adelantarse y terminaron por dejarle marchar. Cosas que uno aprende en este viaje, muchas, algunas tienen que ver con las fronteras.
Las fronteras hay que cruzarlas a primera hora de la mañana, lo antes posible, para tener todo el día y el mayor tiempo posible para alejarte de ellas, ver qué atmósfera se respira en el país, cambiar moneda, buscar un sitio donde dormir. Porque si las cruzas a mediodía o ya por la tarde, se te hace de noche y bueno, no es lo mismo la frontera de Eslovenia con Croacia que la de Salvador con Honduras, o la de India con Bangladesh.
Nacho Dean reconoce que cruzar algunas fronteras es incómodo y que en ocasiones te expones a ser detenido por un malentendido. Su mayor percance lo sufrió en la aduana entre Armenia e Irán.
Es zona militar, son 20 kilómetros de frontera entre vallas electrificadas, el río Aras y montañas. Lo único que hay son garitas del ejército armenio o iraní a ambos lados de la valla electrificada. Y es, como digo, es zona militar y está prohibido hacer fotografías. Yo cada vez que cruzo una frontera, pues me hago una fotografía para ilustrar que he entrado a ese nuevo país. Y tuve el percance, yo sabía de viajes que habían acabado ahí, incluso que habían acabado en prisión acusados de espionaje. Entonces imagínate la tensión cuando estos militares se acercan y yo soy consciente de esa situación. Bueno, reaccioné haciéndome el tonto, ofreciéndoles mi cámara de fotografía y poniéndome junto al cartel o la señal, ¿no? Para que a ver si me podían hacer una fotografía. Pero claro, yo sabía que estaba prohibido aquello.
El secreto para tener los visados a tiempo es empezar a tramitarlos cuando entras en el país anterior a tu siguiente destino, porque por lo general, y más cuando viajas a pie, los permisos caducan ya que se tarda mucho tiempo en cubrir las distancias.
Por ejemplo, estoy en Irán, tramito el visado para el siguiente país que es India. Estoy en India, tramito el visado para Nepal y así, por ejemplo, en Asia. Para Europa no hacen falta visados por ser todos miembros de la Unión Europea. Para Australia y Estados Unidos basta con una visa electrónica que se tramita por internet, siendo ciudadano europeo. Y para el resto de países de América, que fue mi cuarto continente, pues siendo español tengo permisos de entre 1, 3 y 6 meses, con lo cual pues no hace falta tramitar un visado.
Nacho Dean ha recorrido el mundo con un carrito en el que llevaba todas sus pertenencias. Nunca ha sucumbido al ofrecimiento de subirse a un coche para llevarle de un lugar a otro y algunos trayectos los ha realizado acompañado por caminantes, ciclistas o patinadores que le apoyaban. Ha llamado a muchas puertas, ha dormido en casas, en templos budistas, en iglesias, pero su casa durante el periplo ha sido básicamente la tienda de campaña. Eso te mantiene alerta porque realmente estás expuesto más al peligro.
Mi tienda de campaña tiene la peculiaridad de que solo se puede montar las dos capas, la tela mosquitera y la impermeable. Eso está bien cuando llueve, cuando es un clima frío, pero en la zona entre los trópicos es un invernadero. ¿Sabes lo que es dormir en la jungla con la humedad que hay dentro de una tienda de campaña sudando? En fin. Tú estás una noche ahí durmiendo en la tienda y empiezas a oír perros salvajes aullando alrededor de tu tienda y bueno, pues te despiertas, has dejado unos palos, unas piedras, un cuchillo en caso de tener que reaccionar, la tienda orientada de una manera por si te atacan por un sitio salir por el otro. Yo dejo todas las cosas puestas de tal modo que a oscuras o con los ojos cerrados sé dónde están, o si tienes un problema en los ojos o pierdes la visión por alguna razón.
Nacho dice que la sonrisa y las miradas son universales, un lenguaje con el que te entiendes, al contrario que los gestos, ya que dadas las diferencias culturales pueden dar lugar a malentendidos. Que la gente por lo general es buena, aunque en un viaje de este tipo tengas que tener en cuenta el mayor número de variables posibles para saber reaccionar en cada momento, aunque casi todas las cosas que te van a suceder son imprevisibles.
Por lo general, si hay niños, si hay mujeres, si hay gente mayor, suelen ser de ambientes muy amables. Cuando solo hay hombres de entre 15 y 40 años, esos suelen ser un poquito más hostiles. No tiene por qué ser así siempre, pero por lo general pueden ser. La inmensa mayoría de la humanidad es gente buena o por lo menos no tiene la necesidad de complicarse la vida y andar molestando. Y eso para mí es suficiente. Si la gente fuera mala, mi viaje hubiera sido imposible, porque no hubiera llegado a ningún sitio. Y gracias a su apoyo, a su ayuda, lo he podido ir materializando.
Recorriendo el mundo, dice Nacho, uno descubre oficios que creía extinguidos. Gasta unos 11 pares de zapatillas para recorrer 33.000 kilómetros. La gente más humilde es generosa. Y sobre todo aprendes a no juzgar y a respetar, porque verdades absolutas no existen.
Y nos despedimos con el saxofonista brasileño Leo Gandelman, que actuará este jueves 7 de julio en el Circo Price de Madrid para conmemorar los 100 años de la samba. América Hoy regresa de nuevo mañana, no falten a la cita, que pasamos lista.